Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Espero que pues le estén pasando bien, que no tengan algún familiar contagiado. Creo que a esas alturas del partido, pues todos tenemos algún conocido, ¿no? Que pues tristemente ha fallecido o que se ha visto grave por la enfermedad. Yo creo que es un buen tiempo para recordarnos que debemos seguirnos cuidando. No debemos de bajar las manos, entonces confiamos en un Dios poderoso, confiamos en un Dios que cuida a su pueblo, pero también considero que es bueno que seamos responsables. Y pues el día de hoy vamos a estar continuando nuestra serie de Primera de Reyes. Vamos a estar meditando en el capítulo 9. Y antes de adentrar en la lectura y en la exposición del texto, me gustaría hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto que a partir del capítulo 3, Salomón fue proclamado rey, fue dado por Dios de sabiduría. Y no solo eso, vimos que Dios le prometió cosas que Salomón no pidió en su oración. Y es interesante ver cómo se van desarrollando los capítulos, porque hasta este momento no es como que se nos narre mucho acerca de la vida de Salomón. Hemos visto lo que Dios ha hecho a través de Salomón. Y mayormente hemos visto cómo a Misael, como Memo, Saúl, nos han estado predicando y haciendo énfasis en muchos textos donde Dios le ha dicho a Salomón que lo que está haciendo lo está haciendo mayormente por amor a su padre David, por las promesas que Dios le ha hecho a David, su padre. Y si ustedes recuerdan, lo hemos visto en numerosas ocasiones, y cuando estuvimos estudiando Samuel también, José nos ayudaba a entender la importancia de aquella promesa que Dios le hace a David en la segunda carta a Samuel, en el capítulo 7. Cómo aquella promesa de que Dios iba a proveer de aquel que habría de hacer casa para Israel. Aquel deseo que tenía David de hacerle casa al Señor. Y el Señor frena a David, sabiendo aún que las intenciones de David eran buenas, pero Dios le dice, tú has derramado demasiada sangre, aquel que voy a levantar de tus entrañas, él me hará casa. Y vemos también que en esa promesa es una sombra que apuntaba a alguien más, no solo a Salomón, hablando de un templo físico, sino aquel que tomó un cuerpo de carne siendo Dios desde la eternidad pasada, y vino y sufrió la ira de Dios por ti y por mí para darnos esa casa que Dios le había prometido a David. Y hemos estado viendo cómo Dios, a través de Salomón, está llevando a cabo todas estas promesas que Dios le hizo a David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. Y en algunas ocasiones hemos visto también ya cómo Dios le ha dicho a Salomón, si andas como anduvo David tu padre. Vemos cómo David sigue siendo crucial en la narrativa de la vida de Salomón. Y podemos ver también cómo muchas de estas cosas no son hechas por Salomón por la grandeza que haya hecho Salomón en su vida, sino por todo lo que ya había hecho David su padre. Vimos todos esos destellos en la construcción del templo, de la grandeza y la gloria de Dios. Y ahora vimos en el capítulo 8 cómo, una vez terminada la casa real y el templo, ahora Salomón estaba haciendo una oración y dedicando este templo al Señor. comienza su oración y veíamos que hacía varias oraciones pidiéndole a Dios por el pueblo de Israel para que tomaran en cuenta esta obra que había hecho Dios para el pueblo. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 9, donde ya una vez terminado el templo, terminada la casa real, 20 años después, donde Salomón, habiendo ya orado y consagrado el templo, no tenemos el tiempo exacto de cuándo es que comienza esta narrativa. Pero acompáñame para dar lectura al capítulo 9 y que podamos profundizar en él. Si tiene texto tu Biblia, tal vez pueda decir algo como el pacto de Dios con Salomón o pacto de Dios. Y dice así, voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas por si algunas palabritas con Reina Valera cambian. Dice, versículo 1, y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración, tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre en ella. Estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón, en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo aquel que pase quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Y sucedió que al cabo de los 20 años en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey, Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por eso fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Y este es el motivo de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor, su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Megido y Geser. Pues Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado Geser, le había prendido fuego, había matado a los cananeos que habitaban en la ciudad y la había dado en dote a su hija, la mujer de Salomón. Y Salomón reconstruyó Geser y Bet Orón de abajo y Baalat y Tadmor, en el desierto, en la tierra de Judá. Y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y las ciudades de sus carros, y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Mas de los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos eran los oficiales que estaban al frente de la obra de Salomón, 550 quienes supervisaban al pueblo que hacía la obra. Tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó Milo. Y tres veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después que terminó la casa. El rey Salomón también construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram a sus siervos con la flota, marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Salomón, y fueron a Ofir. Y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Amén. Bueno, vemos que una vez después de que Salomón ha edificado el templo y la casa, de haber hecho la oración, dice el texto en el versículo 2, algo que me parece importante. Dice: el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. ¿Por qué el autor nos quiere dejar esta pista o esta evidencia de que Dios se le había aparecido a Salomón por segunda vez? Si ustedes tienen por ahí el recuento, en alguna ocasión entre esa vez de Gabaón y en esta ocasión que Salomón estaba dedicando el templo, hay una ocasión en el capítulo 6, en el versículo 11, que dice: dice el versículo 11, y la palabra del Señor vino a Salomón diciendo: en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Hablaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo de Israel. Vemos que después de que el Señor se le aparece en sueños a Salomón, hay evidencia bíblica que nos deja el autor también, y en la cual también muchos comentaristas coinciden en que de alguna u otra forma esta palabra vino a Salomón de parte de Dios, pero no fue que Dios se le apareciera como tal a Salomón. La evidencia es el énfasis que está haciendo el autor y nos quiere dejar ver que es la segunda vez que Salomón tiene este encuentro con el Señor. La primera fue mientras Salomón estaba recibiendo el reinado de Israel, y viene esta petición famosa de Salomón, donde Salomón pide sabiduría y Dios le concede sabiduría de tal modo que le dice que tal cual él no se ha levantado ninguno ni se levantará después de el hombre con dicha sabiduría. Y en esta ocasión el Señor se le aparece por segunda vez a Salomón y le dice: he oído tu oración y tu súplica. Dios le está confirmando a Salomón, esta oración que acabas de hacer delante del pueblo, esta oración donde tú estás consagrando esta casa, donde me estás pidiendo que yo cuide al pueblo de Israel, que yo redima al pueblo de Israel en dado caso de que fueran llevados cautivos y voltearan a este templo y arrepentidos oraran a mí, los rescatase. Dice el Señor, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. Dice, y he consagrado esta casa que has edificado. Si ustedes recuerdan en aquel momento cuando se está haciendo esta celebración, ¿cómo es que vimos a Dios consagrando esa casa? ¿Recuerdan que ni siquiera los sacerdotes podían estar dentro de ella porque había llegado la presencia de Dios en una nube que era tan densa que nadie podía estar ahí? Dios dejó evidencia de que había consagrado esa casa para Él y dice, esta casa que tú has edificado, poniendo allí mi nombre, para siempre en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente, dice el Señor. Pero luego el autor nos deja este texto donde el Señor, después de decirle a Salomón que ha escuchado su súplica, que ha escuchado su oración, que efectivamente ha consagrado este templo que ya Dios había prometido de antemano a David. Es interesante cómo ahora de estar hablando del templo y de cómo Dios le había aceptado este templo a Salomón, le dice en el versículo 4, en cuanto a ti. Ahora Dios está haciendo una dirección específica hacia el rey Salomón. Dios ya había escuchado la oración que Salomón había hecho por todo el pueblo y por todas aquellas peticiones que implicaban no solo al pueblo de Israel, sino a aquellos que desde tierras lejanas habrían de oír el nombre de Israel. ¿Recuerdan que Salomón decía ahí, si de tierras lejanas escucharan tu nombre, porque lo harán, recíbelos? Pero ahora Dios le está diciendo a Salomón, en cuanto a ti. En cuanto a ti, le dice, si andas delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré tu trono, tu reino sobre Israel para siempre. Y es interesante porque dice el versículo 4, en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y rectitud. ¿Cuál es aquel título que la mayoría de nosotros conocemos acerca del rey David? Aquel varón conforme al corazón de Dios. Pero luego puede venir a lo mejor esta incógnita que tú te preguntes, pero David mató a la esposa de una mujer que él vio estando en el palacio porque no salió a la guerra. David no estuvo en ese momento donde tenía que estar y adulteró y mató. Pero ¿por qué la Biblia nos describe a David como un David conforme al corazón de Dios? ¿Por qué la Biblia nos relata aquí que David anduvo en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que Dios le había mandado? Porque cuando David reconoció su pecado, él fue en arrepentimiento delante de Dios. Él reconoció su pecado, pidió perdón y fue perdonado. David dice en un salmo, contra ti y solo contra ti he pecado. También cuando David está confesando su pecado, relata que mientras él no confesaba su pecado, sus huesos, dice, sentía como que envejecían. Y no sé cuántas veces has meditado en esto, cuando tú y yo pecamos, ¿cuánto tiempo dejamos pasar para para pedir perdón a Dios. Sabemos que tenemos perdón en Dios porque el apóstol Juan así nos los ha testificado. Esto, hijitos míos, dice, os digo para que no pequéis, pero si pecamos, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Pero vemos que la Biblia nuevamente nos está hablando de David. ¿Por qué el autor insiste en hacer este énfasis entre Salomón y David? Y Dios le dice a Salomón, hey, tú, en cuanto a ti, si tú andas delante de mí. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de andar? A su caminar, a su diario vivir, a la forma en la que Salomón estaba viviendo su vida. Si tú vives tu vida, tu día a día delante de mí, si tu caminar es lo que los autores del Nuevo Testamento nos exhortan a nosotros, que nuestro andar, nuestro caminar sea conforme a las pisadas de Jesucristo, un mejor David. Ahora aquí el texto dice, si tú andas conforme a David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino para siempre. Es lo que Dios le había prometido a David. Y lo dice el texto, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Vemos que Dios está haciendo un compromiso con el lugar central de adoración, el templo. Dios está respondiendo las oraciones de Salomón, pero Dios nos deja, el autor, Dios a través del autor nos deja esto, la importancia de la integridad que debemos de tener nosotros para con Dios. Dios le estaba recordando a Salomón, quien había sido dotado de gran sabiduría, si tú andas conforme a mis estatutos, recuerda que tienes que andar en obediencia para con tu Dios, como anduvo David tu padre. Vemos que este hecho, Dios consagrando también este templo, se ve el cumplimiento de aquella promesa que ya Dios le había dado a Moisés. Hay algunos versículos, no quisiera detenerme mucho en ello, pero si me acompañas a Deuteronomio capítulo 12, hay varios versículos en este capítulo, voy a leer solamente tres y te voy a decir los demás si gustas revisarlos en tu casa. El capítulo 12, en el versículo 5, dice Moisés, sino que buscaréis al Señor en aquel lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para morada y allí vendréis. En el versículo 11 del mismo capítulo 12, dice el texto, entonces sucederá que aquel lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habréis prometido al Señor. El versículo 14 de ese mismo capítulo dice Moisés, sino que el lugar que el Señor escoja en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Y así el versículo 18, 21, el 26 de ese capítulo y en el capítulo 14 desde el versículo 23 al 25 vemos cómo desde Moisés Dios había prometido ya que en una de sus tribus Dios escogería un lugar para que su nombre fuera adorado. Estamos viendo en esta etapa donde Dios está contestando esta oración de Salomón por el templo, ese cumplimiento que Dios le había hecho a Moisés. ese cumplimiento de la promesa que desde que el pueblo de Israel andaba en el desierto, Dios le había dado. Habrá un lugar. Hoy no hay un lugar. Mientras Moisés estaba en el desierto, Dios viajaba en tabernáculos. Pero Dios había prometido un lugar. Y aquí está. En el reinado de Salomón, después de que Dios había traído ya paz por medio de todo lo que había hecho a través de David, aquí estaba el cumplimiento. Pero está también esa advertencia que hace Dios a David. Dios le dice a David: ciertamente, si tú andas conforme a todo aquello que he prometido, conforme a todos mis estatutos, ciertamente se llevará a cabo aquello que he prometido a David tu padre. No te faltará rey que esté sobre el trono. Pero en el versículo 6 vemos otra vez a Dios, que después de semejante celebración de la institución del templo en Jerusalén, viene este pero. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto de delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado. Y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia. E Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo lo que pase quedará atónito y silbará y dirán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses. Los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Dios no deja de lado, en un momento importante para Israel, volver a hacer una advertencia. Volver a recordarles la importancia que es para Dios la obediencia. Lo vimos cuando el rey Saúl no obedeció a Dios y Samuel lo exhorta diciéndole: ¿qué prefiere Dios de ti? ¿Ofrendas y holocaustos u obediencia? Vemos nuevamente ese énfasis donde Dios, de una forma u otra, estamos viendo que es una extensión de la gracia de Dios hacia Salomón esta advertencia, diciéndole: hey, cuidado. Si ustedes se van y sirven a otros dioses, ciertamente va a pasar todo esto. Hay una palabra donde habla Dios que los va a cortar de Israel. Simplemente les estaba diciendo: si ustedes hacen esto, no podrán tener comunión conmigo. Los echaré, los cortaré de Israel. Y ustedes recuerdan las advertencias acerca de la idolatría que hacía Dios. Si ustedes van y sirven a otros dioses, dice, ciertamente vendrán otras naciones y los llevarán. Si tú recuerdas en textos posteriores qué es lo que pasa, más adelante, cuando el reino de Israel se divide, ciertamente son llevados cautivos a causa de la desobediencia. El templo no era una garantía inalterable para la desobediencia. Dios se los estaba dejando en claro a Israel. No porque ahora tengan este templo donde mi nombre está aquí, es una garantía para que tú puedas desobedecer todo aquello que yo ya os he mandado. si ocurría esa idolatría, Dios iba a cumplir su palabra. Si hacemos un pequeño fast forward, un pequeño adelanto hacia el capítulo 11, vamos a ver una situación, lo puedes leer en tu casa desde el versículo 1 al 9. Ahorita vamos a hacer énfasis a nada más versículos 6 al 11. Dice el versículo 6: Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Nuevamente el énfasis de su padre David y ese contraste. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Vimos nuevamente cómo el autor nos está dejando ese énfasis, la importancia que era para Dios el hecho de habérsele aparecido a Salomón dos veces. Yo creo que si no fuera algo relevante, el autor no hiciera ese hincapié después de la desobediencia. Pero después de que Salomón desobedece, el autor dice, no tuvo en cuenta a Dios quien se le había aparecido en dos ocasiones. Dios en el capítulo 9 le estaba diciendo a Salomón, ojo, cuidado, tengan cuidado de cómo andan, ten cuidado tú, Salomón, de cómo andas. Si andas conforme a tu padre, cumpliré mi palabra, pero si no, cumpliré mi palabra y no será algo bueno para Israel. Repetimos nuevamente, esta exhortación de Dios era de alguna forma esa extensión de la gracia de Dios recordándole a Salomón esa importancia de la obediencia. Y después entramos en un texto que pareciera que da un giro de 360 grados. Porque quedamos hacia donde mismo, con el rey Salomón. Pero ahora estamos hablando de un tema totalmente diferente. Ya no estamos hablando de la consagración del templo, de la bendición de Dios hacia Salomón si anda en obediencia, o de la maldición que traería Dios sobre el pueblo de Israel si andaban en desobediencia. Vemos cómo ahora el autor va a hacer este giro y se va a enfocar directamente a aquellas obras de Salomón. Y como decíamos, realmente si tienes tiempo en tu casa y ves la historia de Salomón, no vamos a encontrar mucho que podamos ver de la vida del rey Salomón. A diferencia de la vida que se nos relata en las escrituras del rey David, vemos cómo David esto hacía, David conquistaba, David huía de Saúl, David tuvo a Saúl a su merced, pero fue misericordioso. En Salomón estamos viendo obra, 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 hizo esto, esto. Salomón tenía la facilidad de hacer todo esto, pero no vemos ese contraste del rey David reflejado en Salomón. Ahora con toda esta riqueza y toda esta sabiduría, y empezamos a ver de alguna forma cómo en estas obras de Salomón Dios estaba cumpliendo aquella palabra la cual le dio Dios a Salomón en el capítulo 3. Si tú recuerdas, cuando tiene esta primera aparición, de esas famosas dos apariciones que le hizo el Señor a Salomón, aquella primera ocasión le dice el Señor, desde el versículo 10, para no alargar mucho el texto, dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. ¿Qué había pedido Salomón? Sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan numeroso, había dicho Salomón. Y Dios le dijo, Porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ningún otro después de ti como tú. También te he dado lo que no has pedido. Te he dado tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y vemos en el versículo 14 nuevamente esa advertencia: si andas conforme a mis estatutos. Pero vemos ese cumplimiento de la promesa de Dios. No solo Dios le permitió a Salomón la construcción del templo que había prometido desde Samuel a David. De alguna forma, esta relación que había tenido David con Hiram, el rey de Tiro, había favorecido a Salomón para la construcción del templo. Dios, en su providencia, concretó esa amistad de David con Hiram para que en un futuro Salomón pudiese llevar a cabo la obra. Pero estamos viendo aquí cómo Dios tenía todos estos recursos y todas las maneras de hacerse de más recursos. Y el autor va a comenzar a describirnos todas estas actividades, y vemos en ellas de una forma no tan velada el cumplimiento de Dios. Esas riquezas que no había pedido Salomón, Dios las estaba manifestando aquí. Dios le estaba manifestando que no habría en los días de Salomón otro rey tal cual lo había habido como él. Y dice el versículo 10, dice: y sucedió al cabo de los 20 años en los cuales Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor, el templo, y la casa del rey. Y dice: Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón maderas de cedro y de ciprés y oro conforme a todo su deseo. Y dice que el rey Salomón, después de pasar esos 20 años en que había habido este trueque entre Salomón, recuerdan que Salomón proveía de alimento a Hiram, Hiram le proveía maderas del Líbano, del ciprés, oro. Dice que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por eso fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Sabemos que la amistad entre Hiram y Salomón había fructificado de manera muy, muy favorable para ambos, hasta que de repente nos encontramos con este texto un tanto intrigante. Salomón, con toda su sabiduría, con todas las riquezas que Dios le había dado, y que estábamos viendo cómo Dios detrás del telón estaba moviendo los hilos para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo el cumplimiento de su promesa, de su palabra. Vemos una respuesta de Salomón hacia Hiram un tanto intrigante. Uno pensaría: ok, tienen una gran amistad. David y Hiram fueron grandes amigos. Ahora que Hiram es amigo de Salomón, quien le bendijo, por cierto, por ser el nuevo rey de Israel. Vemos este dato curioso, que pasados esos 20 años, ya una vez que pareciera que una vez que ya que Salomón obtuvo lo que quiso, dijo: ok, hay que darle algo a Hiram, háganme un recuento de cuántas ciudades tenemos y pues lo más chafita ahí me lo enumeran y se lo damos a Hiram para que no diga que somos malos con él. Por otro lado, pudiera ser que el autor nos quisiera dejar una pequeña pista de ese Salomón que vamos a ver después. Tal vez pudiera ser que el autor con este texto nos quisiera estar apuntando a algo que vendría después en la vida de Salomón. Que tal vez en este momento ya Salomón no se estaba enfocando en su relación con Dios, sino en las construcciones, en hacer grande su reinado, en saber que Dios estaba cumpliendo su palabra, en que Dios a través de Salomón estaba mostrando la grandeza de su nombre, porque Dios ya le había cumplido con esta edificación del templo, con esta edificación de su casa. Pero es curioso, ¿por qué Salomón pagaría a Hiram con 20 ciudades que no tenían valor alguno? Eso es lo que significa Kabul, un lugar que no tiene valor o algo que carece de valor. Nosotros desde nuestra perspectiva pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Salomón respondió de esta manera? Y tal vez pueda ser para ti, para mí, un llamado a preguntarnos si hemos respondido también en gratitud con aquellos que nos han bendecido a nosotros. Cuando hemos tenido la oportunidad de bendecir, si hemos realmente bendecido también con lo mejor de nosotros o hemos buscado retribuir aquello con lo que nos sobra. Hay una lección que recuerdo mucho cuando meditamos sobre esto. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión en la que Jesús está predicando a sus discípulos y les habla de que vienen al arca de las ofrendas y comienzan a traer ofrenda? Y me imagino a mucha gente rica echando billetes de Benito Juárez, los nuevos, 10 pacas de los nuevos Benito Juárez, y uno pensaría, ok, están dando mucho. Pero luego vemos a esta señora que a lo mejor llegó con sus dos moneditas de 20 centavos que ya ni están en circulación. No sé cuántos de ustedes hayan visto monedas de 20 centavos últimamente. Hasta las pobres monedas de 50 centavos ya las hicieron así, chiquitas. Y yo me acordaba mucho de esas monedas de 50 centavos porque eran doradas y tenían un bordecito totalmente diferente a las demás. Y ya las hicieron chiquitas. Pues llega esta mujer con sus dos moneditas de 20 centavos y es todo lo que tiene. Y lo da. Y esta enseñanza que a lo mejor nos pudiera ayudar a meditar en este texto, cómo la perspectiva de Dios para nosotros conforme a las riquezas es totalmente distinta a la que nosotros podemos llegar a tener. Porque Jesús le dice a sus discípulos, de cierto les digo que esta mujer que echó sus dos blancas, echó más que todos los demás. Porque echó de sí todo su sustento. Tal vez, y solo tal vez, Salomón aquí estaba desviando su mirada hacia las cosas terrenales, a las riquezas, y estaba descuidándose de lo más importante. Pero es interesante cómo el texto nos deja esto para meditar. En el versículo 15 dice, y este es el motivo de la leva que el rey Salomón impuso para edificar casa al Señor, su propia casa, el Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Megido, Geser, pues Faraón, rey de Egipto, había subido y capturado a Geser. Le había prendido fuego, había matado a los cananeos que habitaban en la ciudad y le había dado en dote a su hija, la mujer de Salomón. Salomón reconstruyó Geser y Bet Orón de abajo, y Baalat y Tadmor en el desierto, en la tierra de Judá, y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y las ciudades de sus carros y las ciudades para sus hombres de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Mas de los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos eran los oficiales que estaban al frente de la obra de Salomón, 550, quienes supervisaban al pueblo mientras hacía su obra. Es agua, Digo, por... Ya que Cristiano Ronaldo dijo que no tomaran coquita, me quiere dejar sin trabajo. Este texto que estamos viendo aquí, vemos, es esto característico que nos habla acerca de Salomón imponiendo una leva. Y es interesante porque, si mal no recuerdo, creo que por ahí nos estuvo predicando de esto Misael, cuando el autor nos relataba todos aquellos puestos que había distribuido Salomón en su reino. Voy a leerlo en la NTV, en el capítulo 4 de Primera de Reyes. En el versículo 6, si me ayudas, Mike, Primera de Reyes 4, 6, dice: Ahisar era el administrador de los bienes del palacio. Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Entonces, pudiera ser que desde antes ya Salomón hubiese estado imponiendo trabajo forzado a personas. Inclusive pudiese que Salomón hubiese impuesto trabajo forzado o leva para la construcción del templo. El texto no nos los testificó tal cual como en esta ocasión, pero habla de esta leva de servidumbre que les estaba imponiendo a aquellos descendientes de las naciones que Dios le había dicho a Israel que echaran de la tierra de Canaán. Es como un, ok, no se quisieron ir, pues órale. Quisieron quedarse, pues órale, a trabajar. ¿Con qué fin? Dice que, para empezar, Faraón había capturado Geser. Geser era una ciudad, le había prendido fuego, había matado a todos los cananeos que estaban ahí y se le había dado en dote a su hija. Es como un, vayan, péguenle una limpia a esa ciudad, ya que estaba inhabitada y destruida, le dicen, ¿saben qué? Désenla a mi hija, ya la esposa de Salomón, a lo mejor le sirve de algo. Y vemos que el texto nos dice que Salomón dice, a caballo regalado no se le mira el colmillo, ¿no? Entonces, pues dice, venga, chepa acá. Salomón, con sus riquezas, dice que la vio como un punto estratégico, de manera que la reconstruye. Y asimismo, dice que edificó el Milo, el muro de Jerusalén. Azor, Megido y Geser eran ciudades que estaban cerca de Jerusalén, y muchos coinciden en que Salomón había visto estas tres ciudades como puntos importantes de cara al comercio. Las había visto como puntos que podían ayudarle a Salomón a favorecer el enriquecimiento del reino de Israel, el enriquecimiento de su reino. Pero es interesante que este trabajo forzoso que había impuesto Salomón, Salomón lo había hecho con los hijos de aquellos que habían quedado en la tierra. Pero más adelante es interesante porque vemos un capítulo un tanto trágico. Si me acompañas al capítulo 12, en el versículo 18, ya que está dividido el reino, ya que vino la desobediencia de Salomón, ya que vino el cumplimiento de la promesa de Dios, dice el capítulo 12, el versículo 18, dice: entonces el rey Roboam envió ¿a quién? Envió a Adoniram. O la versión LBLA dice a Adoram, que es como lo presentan a otros manuscritos. Dice: y envió a Adoram o a Adoniram, que estaba a cargo de los trabajos forzados. Pero ¿qué pasó? Todo Israel lo mató a pedradas. Todo Israel lo mató a pedradas. ¿Qué te dice aquí? No estaban de acuerdo con este tipo de carga. Sin embargo, Salomón lo usó para su beneficio. Y pudiéramos decir que para beneficio del reino, en torno a ese enriquecimiento que estaba teniendo el reino en ese momento, ese auge que estaba teniendo el reino de Israel. Vemos que de los hijos de Israel, dice el texto, que no los forzó a servidumbre tal cual había hecho con los descendientes de las tierras de Canaán. Sin embargo, los puso a servir en otras funciones. Y dice el texto en el versículo 24: tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó el Milo. Tan pronto como la hija de Faraón subió de la ciudad de David a la casa que le había construido Salomón, entonces él edificó el Milo. ¿Qué estamos viendo aquí? Nos habla de que Salomón sacó de la ciudad de David a su esposa, a la hija de Faraón. Dice que Salomón le construyó una casa a ella. ¿Cuántas mujeres de aquí no quisieran que su esposo les construyera una casa nada más para ustedes, aparte de la que ya tienen? Allá lejos. Un terreno en el Real del 14, ¿sí, no? Dice que Salomón le construyó una casa a ella. Pero algo curioso a ver aquí en este texto, es un tanto irónico. Porque si me acompañas a Segunda de Crónicas, en el capítulo 8, Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. En el capítulo 8, en el versículo 11, dice: es que era Segunda de Crónicas y puse Primera de Crónicas. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 11, dice así: y Salomón hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él le había edificado, pues dijo, ¿quién dijo? Salomón. Pues dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. ¿Qué tal? Salomón dice: pues te construí un caserón allá porque no eres digna de habitar en la casa de David, mi padre. Porque aquí estuvo el arca y aquí es lugar sagrado. Y pues vámonos, te voy a llevar para allá. Pero les digo, parece un tanto irónico porque ¿cuál es la conducta de Salomón más adelante. No se conduce como si realmente fuese él el rey de la ciudad de David, su padre, donde el arca del Señor estaba ya habitando en el templo que Dios había prometido y que había cumplido. ¿Qué es lo que pasa con Salomón? Salomón se entregó a mujeres extranjeras y sirvió a los ídolos de ellas. ¿No les parece un tanto irónico esta narrativa que nos deja también el autor aquí para meditar en ello? Mientras Dios estaba cumpliendo su promesa de engrandecer su nombre a través de Salomón para su reino, y que las naciones se estaban dando cuenta y que podían los reyes decir, wow, el rey Salomón allá en Israel, los hebreos están creciendo grandemente. Su reino, no hay reino como el reino de Israel en este momento. Pero el autor nos está dejando estos pequeños Easter eggs, estos pequeños huevecillos de Pascua ahí escondidos en los textos, porque tal vez nos estaba apuntando a algo que venía para Salomón. Salomón se para el cuello diciendo, le construí una casa porque no es digna de habitar en estos lugares, porque estos lugares son sagrados. En el versículo 25 dice, y tres veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de paz sobre el altar que él había edificado al Señor, quemando incienso al mismo tiempo sobre el altar que estaba delante del Señor después de que terminó la casa. Vemos cómo Salomón probablemente estaba festejando aquellas fiestas que el Señor había instituido al pueblo de Israel, cuando les había dicho, tres veces al año me festejarán, que hablamos de los panes sin levadura, las fiestas de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha. No sabemos exactamente en qué momentos hacía estas ofrendas, pero los comentaristas, muchos apelan a que era en estos momentos cuando Salomón hacía estas celebraciones de adoración. Y es curioso también que el autor nos deje estas pistas. Acerca de la adoración de Salomón, puesto que después del texto que nos hablaba acerca de la instauración del templo, es el primer texto donde vemos que Salomón tenía esta adoración para con Dios. O es que quizás tal vez el autor nos está dejando nuevamente esa evidencia de que si evidentemente el autor nos estaba dejando estos destellos acerca de ya las ideas o los planes que tenía Salomón, pudiera ser que Salomón hiciera estos ofrecimientos de manera que él pudiera pensar que todo iba bien con el Señor. Estoy ofreciendo sacrificios. A lo mejor sí, le di 20 ciudades que no eran de lo mejor, no eran de lo más o menos, eran de lo peorcito, pero él me dio oro y construí el templo del Señor, pero aquí estoy trayéndote holocaustos y sacrificios. Y pudiera ser tal vez un llamado para ti, para mí, a meditar si nosotros también pudiéramos pensar que por venir los domingos a la iglesia o levantar nuestras manos en la adoración, estamos bien con el Señor. Nuestra relación con el Señor tiene que ir más allá de venir el día del Señor al servicio de adoración. Nuestra oración tiene que ir más allá del domingo o el miércoles, gozarnos en alabanza si el resto de la semana no buscamos aprender más de Él, no buscamos ser más como Él. Porque al igual que Salomón, que en un futuro fue desviado, nosotros pudiéramos correr el riesgo. El rey Salomón, dice el verso 26, también construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram a sus siervos con la flota, marineros que conocían el mar, junto con los siervos de Salomón. Y fueron a Ofir, y de allí tomaron 420 talentos de oro que llevaron ante el rey. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Imagínate, tú ves un desfile de 14 toneladas, esos que tienen redilas, hasta el gorro de oro. Salomón, que había hecho la casa del Señor, revestía de oro, de gran opulencia, de grandeza. Salomón seguía teniendo estas relaciones comerciales. ¿Con quién? ¿Qué dice el verso 27? Envió Hiram a sus siervos. Es curioso porque más adelante el texto nos va a decir que esas 20 ciudades que había dado Salomón a Hiram, es curioso que después Salomón las reconstruye para el reino de Israel. Es como un, como si Hiram le hubiera dicho, pues no me sirven para nada, mejor quédatelas tú. Y Salomón haya pensado, ganar, ganar, es mente de tiburón, ¿no? Entonces, vemos que Salomón encuentra la manera de captar más oro para su reinado. Si ustedes recuerdan, en textos anteriores estuvimos meditando que en la era de Salomón la plata era tenida en nada por todo el oro que ya había en ella. El oro vemos que siempre ha tenido esta representación de la gran riqueza, de la grandeza. Y vemos cómo al final de este capítulo nos deja ver eso, que Salomón seguía captando oro, seguía mostrando o teniendo esa grandeza que hacía resaltar también la grandeza de Dios. No olvidemos que el nombre del Señor estaba puesto sobre el templo en Jerusalén y Salomón era el rey del reino de Israel. De manera que mientras Salomón incrementara la riqueza del reino de Israel, el nombre del Señor iba a ser más notorio a las demás naciones. Pero ahora, en ti y en mí, tenemos que meditar en esto. Vivimos en un tiempo donde ahora nosotros como iglesia no hemos sido enriquecidos con un reino terrenal. Ahora nosotros hemos sido enriquecidos con el reino de Dios. Un reino que Jesús le testificó a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y es interesante porque Jesús le dice, si mi reino fuese de este mundo, yo ya hubiese clamado al Padre y hubieran llegado servidores y me hubieran rescatado. O dice, mi reino no es de este mundo. De manera que nosotros como iglesia hemos sido enriquecidos ahora siendo parte de este reino venidero. No se nos ha manifestado todavía, pero ya somos parte de él. Si ustedes recuerdan, yo creo que es algo que José nos machaca muchas veces. Estamos en el ya, pero todavía no. Somos nuevas criaturas. ¿Recuerdan 2 Corintios 5, 17? Porque toda criatura en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora nosotros hemos sido hechos nuevos, siendo parte de este reino de Dios. No un reino que se enriquece con riqueza terrenal, sino un reino que es enriquecido por quien es dueño del reino. Un reino que es enriquecido por el mismo Señor. Un reino que es enriquecido por la grandeza y la gloria de Dios, de la cual nosotros hemos sido hechos partícipes. Nuestra riqueza proviene de Dios. Si tú no lo notas, tú has sido más enriquecido que Salomón. No en términos terrenales como fue Salomón, sino con el cumplimiento de la promesa del Mesías que habría de venir. Salomón vivió como esos hombres del Salón de la Fama, como aquellos que vieron a futuro la venida del Mesías. Pero ahora tú y yo somos privilegiados porque estamos en los días finales, en los días postreros, viendo hacia atrás cómo Dios ya cumplió esa promesa que Dios le hizo también a David en 2 Samuel 7. Aquel que en realidad iba a levantar esa casa que iba a permanecer para siempre, un reino que iba a ser estable y duradero por toda la eternidad, a Jesucristo el justo. En 1 de Corintios, en el capítulo 1, voy a leer la NTV, si me ayudas, Mike, please. 1 de Corintios 1, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 4, dice, siempre doy gracias a mi Dios, dice Pablo, por ustedes. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia. Y por los dones inmerecidos. No lo mereces. Sin embargo, Dios te ha dado ese regalo que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia. Ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Se fijan, Pablo no les dice a los corintios, ustedes han sido enriquecidos, tienen demasiado dinero, ya no necesitan de nada. No, porque la perspectiva de la riqueza para Dios no es en los bienes que uno posee. En Romanos capítulo 11, en el versículo 12, igual en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, dice Pablo, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Se fijan, Pablo les dice, ustedes que son los gentiles, Dios los enriqueció a ustedes. No porque ustedes lo merecieran. Israel rechazó el mensaje de salvación y Dios los enriqueció a ustedes. ¿Cuánto más va a ser cuando el pueblo de Israel por fin acepte al Mesías prometido? Está hablando de cuánto más va a enriquecer Dios cuando por fin se cumpla todo. Y está apuntando a ese reino venidero. Y tú ves la opulencia y la grandeza que nos estaba mostrando ya el autor con el reino de Israel, cómo en Salomón Dios estaba manifestando esa grandeza, una grandeza velada, una forma de sombra acerca de aquella grandeza que habría de venir con el reino que habría de instaurar nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que medites en ello, porque ahora tú eres parte de ese reino mucho más glorioso del cual Salomón estaba siendo parte. ¿Por qué no oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, de saber, Señor, que fielmente, Señor, tú escuchas nuestras oraciones, de que tu oído está atento a las súplicas de tus santos, Señor. Sabemos que No desechas, Señor, un corazón contrito y humillado, Padre. Te pedimos que permitas que tu iglesia, Señor, viva en esta humildad, Señor, que guardemos nuestros pasos, Señor, de la idolatría, que guardemos nuestros pasos, Señor, de no andar, Señor, conforme a tu palabra, de no andar, Señor, conforme a tus estatutos, a tus mandamientos, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor. ¿Quién es el que me ama sino aquel que guarda mi palabra? Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, a poder caminar, Señor, en integridad delante de ti. Ayúdanos a meditar también, Padre, en que ahora pertenecemos a un reino mucho más glorioso que aquel reino que estaba formando Salomón. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, en consecuencia caminar, Señor, por la grandeza de la cual hemos sido hechos partícipes, aún sin merecerlo, Padre. Porque así te plació y así agradó a tu voluntad, Señor, llevar muchos hijos a la gloria. Ayúdanos a anhelar ese día de tu venida, Señor, cuando por fin nuestros cuerpos sean glorificados y seamos aún más enriquecidos, Señor, viviendo delante de ti, Señor, y viéndote cara a cara. Señor, bendice a tu iglesia, que podamos dar gloria, Señor, con nuestras decisiones y nuestro caminar, Padre. Que podamos ser instrumentos de bendición, Señor, para aquellas personas que no te conocen, Señor, que tú puedas usarnos y podamos, Señor, alcanzar a tus escogidos, Padre. Que podamos predicar el Evangelio a toda criatura sin temor, porque tu Espíritu está con nosotros, Padre. Te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que de
da, Señor. Te alabamos. Eres el único digno, Señor, de recibir toda nuestra adoración, Señor. Solo tú. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.